Vamos a saludar a Marta Cohen. Ella es médica patóloga, pero está en Londres. Ella es argentina, está en Londres, trabaja, si no me equivoco, en el Hospital de Niños de Londres. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo le va? Soy Sebastián Potap. Gracias por atendernos, ¿eh?
Hola, Sebastián. Bien, lo primero que quería aclarar es que yo trabajo en el Hospital de Niños de la ciudad de Sheffield,
Bien, de
que
Sheffield.
está a 2 horas de Londres, que sigue estando en Inglaterra, pero a 2 horas de Londres.
Dale. Comienzo con una pregunta básica, pero seguramente muchos de los oyentes no saben qué es un médico patólogo o cuál es la especialidad. ¿Cómo lo podríamos definir?
Mira, mi especialidad es una especialidad de diagnóstico, es decir, que yo utilizo los tejidos de los pacientes, los procesamos, los miramos bajo microscopía, tenemos métodos auxiliares y hacemos un diagnóstico. Ese diagnóstico puede ser el de un tumor benigno, el de un tumor maligno, el de una infección, puede ser el de una placenta, el de un bebé que se murió. O sea, somos los que estamos, cuando el médico dice, le vamos a sacar esta pieza, este órgano, este tumor y lo vamos a mandar a analizar, bueno, yo soy la que hace ese análisis. En mi
Claro.
caso, de bebés que no han nacido y de chicos hasta la edad de 16 años.
Y le consulto ya antes de meternos en el tema que realmente nos compete, que es esta actualidad del coronavirus, lo que tiene que ver con la vacuna de Oxford y demás. ¿Cómo es su historia? Porque si no me equivoco, leía que usted nació en Trenquelauken. ¿Cómo llegó de
Sí.
Trenquelauken a estar hoy allí en Inglaterra, en Sheffield, trabajando?
Mira, yo siempre digo que la vida es como un rompecabezas. Uno no, las cosas van haciendo la, van, van, vos vas viviendo tu vida y cuando mirás para atrás decís cómo llegué hasta acá, cómo comencé este camino. Y eso es un rompecabezas y hay que saber poner las piezas para ver el final. Y la otra es que a veces se abre una puerta y se cierra otra y vos tomás la que se abrió y eso te lleva a otro camino que hubiera sido muy
Claro.
diferente. Yo a los 17 años, mis padres fueron los primeros pediatras de la ciudad de Trenkrauken. A los 17 años dejo mi ciudad, no sabía qué estudiar. Y la tradición familiar, medicina, bueno, entro en medicina, pero o sea, no estaba una vocación desde mi infancia. Y bueno, terminé de medicina, me di cuenta que yo no servía para trabajar con los pacientes clínicos porque me afecta mucho el dolor de la gente. Entonces, trabajaron en el laboratorio y es trabajar también o sea, yo soy la que está detrás de los cirujanos, de los clínicos, de los dermatólogos, de todos los especialistas que
Claro.
trabajan con el paciente y directamente, ¿no? Cuando hago mi residencia, voy a La Plata a estudiar medicina, termino ahí, me decido que voy a estudiar patología, me voy a la Universidad de Buenos Aires y allí, bueno. Terminó mis 3 años de patología, era la época de la inundación de la ciudad de Trenkelauken.
Sí.
Yo qué iba a hacer volviéndome a Trenkelauken, me sentía una vieja a los 25 años, 27 años tenía en ese momento, y me puse a estudiar patología pediátrica. Pero bueno, tuve la oportunidad de conocer a una persona que fue un gran profesor y que fue mi mentor, sudafricano, y esta persona me ofreció ir a trabajar con él a Sudáfrica. Y eran los años, no, principios, fines de los 80, principios de los 90, y me fui a hacer un fellowship con él. Y era una persona muy conocida en el mundo y me abrió muchas puertas.
Claro.
Y bueno, volví a La Plata, y bueno, volví a la Argentina, volví a La Plata, y cuando pasa la crisis del 2001, bueno, yo pensé que la vida es una sola y hay que vivirla lo mejor posible. Y bueno, creí que mi oportunidad en ese momento estaba mejor afuera que adentro, y me fui.
Claro.
Y en ese momento el Reino Unido estaba reclutando médicos de patología pediátrica y la verdad que fue fantástico. Me invitó directamente el primer ministro a venir, me pagaron todos los gastos. Yo no tenía el dinero para pagarme el pasaje para venir, iba a tener que pedir un préstamo para pagarme el pasaje.
Claro.
Entonces con mucha humildad le mandé un email diciendo, bueno, si ustedes me lo van a devolver, no, pero me lo pueden mandar al pasaje. Y me mandaron el pasaje. Me mandaron el pasaje cuando la acción no era común, era difícil. Así que bueno, eso te da una idea de cómo me sentí pasada. Bueno,
Totalmente, ¿no?
y ayer hizo 17 años que llegamos.
Mirá,
Bueno,
increíble.
esa es mi historia, que no estaba preparada, si me ibas a preguntar. Bueno,
No,
muchas
seguro,
gracias.
pero
Bueno,
es mucho más
de haber
interesante en
llegado a
parte
ser
que...
acá
Claro.
y éramos dos patólogos, de repente ahora somos cuatro. Tenemos residencia, yo soy la jefa de servicio desde siempre. soy la directora clínica, me hicieron profesora de la universidad, fui la primera mujer profesora de mi especialidad, siempre han sido hombres. Así que bueno, muchos logros.
Claro, sí, totalmente. Estamos hablando con Marta Cohen, ¿eh? Ella es médica patóloga en Londres, nació en Argentina, obviamente, recién estaba narrando cómo es su historia o cómo fue su historia. Y hoy su puesto es en el Hospital de Niños de Sheffield. ¿Qué hace allí? ¿Es directora de patología?
Bueno, yo soy la jefa de servicio, soy patóloga pediatra, perinatal, jefa de servicio, y desde hace un año y medio soy también directora clínica, o sea, tengo a mi cargo los laboratorios de genética, bioquímica, hematología, patología, farmacia, rayos, genética clínica, así que sí, claro. Es una vida muy ocupada.
Totalmente. Marta, te consulto, o le consulto, mejor dicho.
No, por favor, tratame de vos.
Bueno, te voy a tutear entonces. Sí. Te consulto, hay muchas puertas para abrir, obviamente la mayor cantidad de entrevistas que estás dando últimamente tienen que ver con la vacuna de Oxford, pero yo te consulto luego de pasado el pico allí en Reino Unido, en gran parte de Europa también, algunos comienzan a vivir un rebrote. ¿Cómo está la situación allí? ¿Qué nos podés contar?
Bueno, la situación está volviendo, tengo mucho retorno, no sé si podés trabajar en eso, porque
dale. Me
escucho mi voz mucho.
Dale, ya desde técnica lo bajo.
Gracias. Mira, la situación justamente, recién salgo a la calle, me tomé un taxi porque tenía que hacer algo y volver para esta entrevista. Mucha gente ya, pero todo el mundo con barbijo. Hoy fui a este negocio a dejar mi coche al service y me dijeron el barbijo y lo tenía en el cartel. Ay, perdón, me lo puse. Y me recibieron, ellos están siempre detrás de vidrios. Nosotros en el hospital estamos constantemente con barbijo, no podés entrar, no puedo salir al pasillo si no tengo el barbijo, en todos los negocios ahora se usa el barbijo, no dejan entrar, si es un negocio chico no dejan entrar de más de 3 o 4, en los ómnibus, en los trenes, barbijo, en todos lados. Creo que hay bastante responsabilidad individual, pero estamos volviendo a la normalidad en cuanto a que se han vuelto a abrir, este viernes se abren los gimnasios, o sea, hoy se abrieron los gimnasios, que eran muy poquitas cosas que todavía no se han abierto. Estamos de vacaciones de escuela, pero se piensa que en el mes de septiembre van a volver las escuelas con otro programa de distanciamiento social y de cuidarnos mucho en esto de la higiene de las manos y la protección con el barbijo. Y además, otra cosa muy importante es que hay constantemente tomándole la temperatura a los empleados, constantemente haciendo, si hay alguien que se presenta con síntomas, se aísla en su casa por una semana, llama inmediatamente un número, le hace rápidamente la prueba del virus. Después, si esa persona da positivo, todas las personas que estuvieron en contacto con esta persona en los últimos días se tienen que aislar por 2 semanas, y eso del testeo, el rastreo, es lo que nos va a permitir pasar de una cuarentena dura a tratar de convivir con el coronavirus, porque vamos a tener que vivir con el coronavirus. No sé si estará menos de un año o un año, si está la vacuna, menos de un año o 2 años, como estuvo la gripe española, estuvo 2, 3 claro. años. Entonces tenemos que convivir con el coronavirus, pero tenemos que adoptar las maneras de protección y tenemos que hacer como si fueran mini cuarentenas. En vez de cerrar un país, es cerrar las áreas, los barrios, la familia, el restaurante, el pub que hay infectados. Eso es como lo estamos haciendo en este momento.
Totalmente. La verdad es clarísima la explicación y paso a consultarte el tema ahora sí vacuna. Si no me equivoco, leía por ahí, ¿vos estás de alguna manera asesorando algún gobierno o es un dato erróneo ese?
No, es un dato totalmente erróneo. No. Yo estoy trabajando con el tema coronavirus, no con la vacuna. Con el tema coronavirus estoy trabajando en el ámbito de mi incumbencia y en toda la zona del condado de Yorkshire, en donde trabajamos, somos 6 hospitales grandes de varias de 4 ciudades, en donde nos hemos puesto la policía, los fiscales, la gente de las morgues, los médicos patólogos como yo, hay representantes además de los bomberos y de los militares, que los militares, ¿sabes con qué nos ayudaron? Con el planeamiento. De planear los hospitales transitorios, de planear las morgues transitorias, de poner en marcha los laboratorios para hacer el testeo, de poner en marcha los laboratorios para hacer el desastre de anticuerpos, que es los pacientes que los que ya tuvieron el coronavirus. y ver cómo está en la población. Eso de es lo que yo me ocupé y me ocupo. Ahora teníamos reuniones que eran, no sé, yo tenía unas 10 reuniones semanales, era una locura constantemente. Claro. Cada reunión era mucho material, mucha información. Sabíamos las camas de terapia intensiva que estaban divididas, o sea, estaban compartidas en toda esa zona de las cuatro ciudades. O sea, las morgues se comparten, las camas en terapia intensiva se comparten, o sea, todo se cuenta como si fuera un solo lugar, cosa que estuvo muy bueno. Bueno, entonces ahora bajamos de tener las reuniones de, qué sé yo, 10 por semana, ahora tengo, qué sé yo, 4 por cada 2 semanas. ¿Por qué? Porque estamos en la fase decreciente, estamos en este momento, a veces hay 40, pero a veces hay 12 muertos, acordate que tuvimos 1.100 por día. Sí. En abril, claro, y mayo. Y ahora lo que estamos es trabajando para la segunda ola. Porque sabemos que en el otoño nuestro, que es en octubre, noviembre y en diciembre el, claro, invierno, se va a sumar a los casos de coronavirus que van a volver, se van a sumar los casos de la gripe. Hay que extender la vacunación de la gripe para que la gente no tenga tanta gripe, porque si no se va a saturar mucho los servicios y clínicos de atención, y además de eso la gente se va a morir porque tiene dos infecciones y no una, se van a morir más. Y además de eso, tratar de todos esos pacientes que no pudieron ir al médico o no pudieron tener las cirugías programadas porque estaba la pandemia, ahora operarlos, hacerles los diagnósticos, tratarlos y demás, ¿para qué? Porque cuando venga el mes de diciembre o el mes de noviembre tenemos que estar preparados para una segunda ola.
¿Ustedes temen que la segunda ola sea parecida en términos de gravedad a la primera?
Bueno, si no sea todo lo que yo te estaba explicando, del testeo, del rastreo, del aislamiento, de la protección social y de sacarnos de encima, de reducir los pacientes de las listas de espera que no han tenido diagnósticos o que han tenido cirugías retrasadas, si no se hace nada, la mortalidad, que ahora fue 45.300 o 45.400 muertos, puede llegar a ser de 119.000. Es decir, ser mucho peor. Por supuesto que esperamos que eso no va a pasar porque estamos trabajando para que eso no pase. Pero ese es el pronóstico que sacó la Academia de Ciencias Médicas del Reino Unido en un artículo de la semana pasada.
Claro, uno de los defectos que tuvo Reino Unido en especial, si no me equivoco, fue, así como en muchos países de Europa, que fue donde aquí desde Argentina veíamos el futuro y lo que iba a pasar cuando llegue el coronavirus aquí, en Reino Unido particularmente entró mucho a los geriátricos, ¿no? Puede ser, o a muchas casas, bueno, de sí, abuelos que vivían solos, digamos.
Sí, lamentablemente las cosas no se hicieron bien acá. Creo que el gobierno, espero, aprendió. Porque los geriátricos, que son poblaciones de, bueno, como sabés, de mucho riesgo, estaban en los hospitales, se los mandó al geriátrico sin testeos, no tenían máscaras la gente en los geriátricos, se contagiaba uno, se contagiaban todos, y el personal se enfermó y se murió mucho, y sí, la población fue lamentable. Y en este momento creo que el gobierno ha tomado conciencia de que, bueno, fue un error. Y precisamente ahora esperemos todos que haya aprendido, incluso cuando el primer ministro Boris Johnson se enfermó, él ahí cambió y comenzó hasta a usar la máscara y a sugerir la máscara y demás con mucha presión. Pero creo que en el Reino Unido se hizo peor que en Alemania, por ejemplo, que tuvo muchísimo menos muertes. Yo creo que en Argentina se puso una buena cuarentena al principio, pero me da la sensación, y perdón, mirándolo de afuera, porque... Bueno, leo mucho las noticias de allá, estoy muy en contacto, pero me dio la sensación como que se perdió un poco de tiempo de planificar cómo salimos, claro, de esta y quedarnos en cuarentena.
Yo coincido con vos.
Quedarnos en cuarentena, sí, no es la única, claro, claro, porque tenemos que aprender a convivir. Yo siempre digo, yo te contaba que viví en Sudáfrica. En Sudáfrica estaba la epidemia del virus de la inmunodeficiencia humana en ese momento. No solamente era en Sudáfrica, era en todo África. Pero también era en África era la población heterosexual y la población pobre. Perdón, homosexual. Heterosexual. En el mundo occidental eran los trasplantados de médula, los que recibían transfusiones de sangre, la población homosexual de Hollywood. O sea, fue una epidemia realmente. Y sin embargo, no hubo nunca una vacuna. simplemente que aprendimos a convivir con el virus, claro, de la inmunodeficiencia humana, aprendimos a protegernos y se descubrieron tratamientos para el virus. Y bueno, esto, lo de la vacuna, es algo fantástico, si se da. Yo siempre, como dije en ese videito que se hizo viral, que simplemente hablé como una médica que está empapada en el tema del coronavirus, incluso he hecho una publicación y estamos preparando otra con gente de España, microbiólogos de España y de Bélgica, y patólogos y clínicos. Hay un poquito de luz al final del túnel, pero hay que seguir aportándole a la, sobre todo, una gran responsabilidad individual para cómo es nuestra conducta frente al virus y la protección nuestra para proteger al otro. Y además de eso, hay que trabajar en los tratamientos. Ya ahora se han descubierto algunos tratamientos como el remdesivir, como los corticoides, por ejemplo, que pueden dar resultado, a veces anticoagulantes, porque este es un virus que produce daño endotelial y trombosis, pero además ahora sabemos, por ejemplo, que el virus este afecta los alvéolos pulmonares y que produce daño pulmonar, y por eso es todo la neumonía, pero cuando lo pones en el ventilador al paciente, en la ventilación mecánica, se agrava muchas veces, claro, este daño se hace más irreparable. Entonces lo que hay que tratar es de mantener al paciente, si es posible, sin ingresarlo en la ventilación mecánica. Y ahora hay una medicación que se ha puesto en marcha no hace mucho en el Reino Unido, que es por aerosol, le dan en la vía respiratoria la inhalación de una medicación que se llama interferón, que ayuda a la inmunidad. Y han visto que el 75% de los pacientes se demora el ingreso al ventilador o no lo necesitan. Es decir, que son muchos puntos de ataque que tenemos que tener. Pero yo espero que... ha sido desde el mes de enero, que en diciembre se conoció, desde el mes de enero hasta ahora, nunca he visto yo el desarrollo del conocimiento tan rápido, claro, sobre un tema. Desde hacer el genoma viral hasta hacer 100 tipos de vacunas están practicando. La de Oxford es la que está liderando, junto con dos de Estados Unidos, la de Pfizer y la de Moderna, pero en realidad hay 100. El conocimiento de cómo es el daño, que al principio sí es una neumonía, no es una neumonía, es mucho más que eso. Entonces, bueno, todo eso se ha aprendido desde enero hasta ahora, o sea que yo creo que tengo fe que entre todos vamos a poder solucionar. Y las pandemias se producen cada 100 años y duran 2 o 3 años. Así que esto es...
Qué buen dato ese, perdón, ¿cómo es? ¿Las pandemias?
Se producen cada 100 años. Hace 100 años estuvo la gripe española y duran 2 o 3 años. La gripe española duró 2 o 3 años y mató entre 50 y 100 millones de personas.
Claro.
O sea, yo creo que nosotros no vamos a lograr antes de los 3 años, espero, porque la medicina de ahora no es la misma de la medicina de 1915 o 1918, que fue cuando estuvo esta epidemia.
Claro.
No te olvides que antes hubo epidemias de peste también.
Claro.
Así que, sí.
La verdad, Marta, un placer hablar con vos. Me encantó la charla. Te quería consultar por la vacuna, pero ya lo fuiste ampliando. Te quería consultar cómo veías a la Argentina y respondiste al respecto sola. Ya para agradecerte, yo me pongo en tu lugar y si nunca me hubiera imaginado empezar en Trenclauquen y terminar en Sheffield, allí en Reino Unido, menos me hubiera imaginado tener que vivir para trabajar tanto en una pandemia, ¿no?
No, pero mira, te voy a decir lo que le dije a de La Plata, una radio que me entrevistó. Yo estoy muy orgullosa de haber ido a un colegio público estatal, de haber estudiado en una universidad pública y gratuita, y de trabajar en un sistema nacional de salud que es nacional, o sea, acá no es privado, es todo para acceso a la salud de la población. Hasta ahora es toda la población europea, pero ahora, después del Brexit, será por lo menos la población del Reino Unido. Y yo creo que tenemos que hacer una recapitulación de todo lo que hemos aprendido durante esta pandemia. Y estoy segura que la inversión en la salud y la inversión en la educación tienen que ser adelante, lo primero. Porque la responsabilidad individual, que yo tanto hago la hincapié, esto tiene que ver con la educación. Si nosotros no son personas educadas me refiero a tener un nivel de escolaridad que puedan comprender las implicancias de todo eso, no vamos a mejorar. Así que creo que es muy importante reflexionar, cuando salgamos de esto, en qué debemos, cuáles son nuestros verdaderos valores.
Un placer, Marta. La verdad, gracias por estos minutos,
Bueno.
gracias por esta comunicación y seguramente no sea
Bueno.
la última vez que hablemos, ¿eh? Un saludo.
Bueno, gracias. A tus órdenes. Chao.
Gracias, chao. Marta Cohen, ¿eh? Ella es médica patóloga en Londres, nació en Argentina, nació en Trenquelauken, actualmente está en el Hospital de Niños de Sheffield trabajando. Impresionante historia de vida, impresionante historia laboral también. La verdad, una entrevista que sin lugar a dudas ha marcado, ¿no? Yo creo que es una persona que para aquellos que desconocían capaz a esta altura muchas cosas del coronavirus, bueno, creo que Marta ha dado una explicación perfecta de qué es esta pandemia de COVID-19.